Buenas, buenas tardes, ¿qué
Hola.
tal, compi?
Muy
¡Feliz
buenas
año!
tardes, Nuria. Feliz año a todos nuestros seguidores, aunque esto de cuándo tienes que felicitar el año y cuándo no, yo no sé qué fecha tiene
Sí,
de
no
tope
tiene
máximo.
caducidad, ¿no?
Pero bueno, como no nos hemos visto con ellos en este año, pues feliz año para todos.
Feliz año a todos, exacto.
¿Y qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
Pues bien, oye, tú, ¿son los nervios del directo de volver después de un mes de parón? Parece que no, y tienes el gusanillo otra vez, ¿eh?
Nada, si es que mientras esté el gusanillo es buena señal, ¿eh? Cuando se quita el gusanillo es cuando tienes un
Va mal.
problema.
Exacto, cuando ya te aburres, cuando ya no quieres
Claro,
más.
claro.
¿Qué, Prieto?
Bueno, pues hoy somos muy cumplidoras. Nuestros seguidores nos pidieron realizar una nueva mesa de salud mental y aquí estamos, o sea, hemos cumplido.
Pues sí, ya sabéis que nosotras somos muy bien mandadas y aquí nos tenéis de nuevo porque vuestros deseos son órdenes para las Nurias Team.
Oye, Nuria, tengo que hacerte una pregunta. A
A
ver,
ver,
¿eh?
a ver dónde me metes ahora.
¿Serías más honesta, más sincera con una inteligencia artificial que hiciera de terapeuta a la hora de contar tus problemas?
Ni de broma, vaya, pero para nada. Yo no le contaría nada a la IA, fijo. Y fíjate tú que además en la encuesta que hemos hecho esta semana hemos hecho esta pregunta precisamente. Y fíjate que el 50% ha respondido que ni de coña, que para nada a la inteligencia artificial se confesarían. El 40% ha dicho que para eso prefieren un amigo o una amiga. Es decir, que la inteligencia artificial se ha quedado solita con un 10% de las respuestas.
Bueno, pues vamos a ver qué opinan nuestros invitados de hoy. Vamos a dar la bienvenida a Pedro Lozano, cofundador de Imascono, Forbes Top 100 y presidente de AG Zaragoza. Hola Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un
Hola
placer estar por
Pedro,
aquí.
bienvenido.
Igualmente,
Y
Nati
feliz año
Chichón.
también.
¡Ay, feliz
Sí.
año! Siempre es buen
Claro
momento para los buenos deseos.
que sí. Nati Chichón, CEO de Mentia.io. Buenas tardes, Nati.
Buenas
Buenas.
tardes. ¿Tal?
Jaime del Barrio, Senior Advisor, Healthcare and Life Science en EY. Hola Jaime,
Hola,
buenas
Jaime.
tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí aprendiendo con vosotras.
No, nosotros aprendemos de vosotros.
Sí.
Y por último, Elena García, psicóloga e investigadora Factor Humano en IA en el CETIC, Centro Tecnológico. Hola Elena, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas, buenas. Bueno, pues empezamos, lanzamos la pregunta y a ver quién es el primer o primera valiente que se lanza al ruedo. Todas las estadísticas nos dicen que una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida. ¿Cómo está ayudando o está ayudando realmente a la inteligencia artificial en la prevención, detección y diagnóstico de los trastornos mentales? ¿Quién quiere
Venga,
responder?
pues
Venga,
empiezo
Valeria.
yo, si queréis.
Qué bien.
Además,
Venga,
como nos
Nati.
dedicamos a eso, bueno, pues mira.
Claro.
A ver, yo creo que todavía esto está empezando, pero sí podrá hacerlo. O sea, ya se hace, ya es posible, esto ya pasa. Lo que pasa es que no es masivo y ahora mismo no se está aplicando a todo el mundo, pero sí la inteligencia artificial al final lo que tiene son modelos de datos por detrás, que tratando datos de personas que ya han tenido una serie de síntomas, son capaces de prevenir otros síntomas, con lo cual tú puedes prevenir cosas que te van a pasar, puedes prevenir ciertos trastornos que sean más graves, y puedes hacer que los trastornos, los tratamientos también sean más eficientes. O sea que sí, yo creo que la inteligencia artificial es algo que nos ayudará mucho en salud en general y en salud mental.
¿Qué opináis del
Jaime.
resto?
Sí, vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, también como introducción, en primer lugar, si ahora mismo estamos todos hablando de inteligencia artificial, probablemente sea porque en los últimos meses ha aparecido una nueva modalidad de inteligencia artificial que es la generativa. Porque si hablamos de lo que se llama ya, es curioso, llevamos muy poco tiempo, unos años, una década. y ya empezamos a hablar de inteligencia artificial tradicional, como si fuera que pues, lleva. Pero en inteligencia artificial tradicional ya llevamos tiempo trabajando, ya hay ejemplos concretos, hay aplicaciones en investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos compartir ejemplos concretos. Pero si vamos a la inteligencia generativa, yo haría una llamada a la prudencia. Es decir, está ocupando titulares, pero para que todo esto se traslade en usabilidad y en este caso concreto aplicado a la salud mental, todavía queda un trecho, ¿no? Estamos todavía lejos de ver realmente los efectos de la IA generativa y lo que puede crear, ¿no? O sea, de acuerdo con Nati en que ahí tenemos un potencial. Ahora mismo esta inteligencia artificial más tradicional ya ha demostrado grandes avances tanto en monitorización y en el caso concreto de la salud mental como la prevención de recaídas, por ejemplo. Y ahora mismo yo soy de los que creo que todo lo que es la salud digital, la transformación digital en salud y la aplicación a la salud mental nos va a poner encima de la mesa y encima de nuestro día a día oportunidades de la mano de lo digital que van a mejorar la salud mental de las personas. Y para terminar esta introducción, esta primera pregunta, yo creo que por un lado, y lo hablaremos a lo largo de este rato, una cosa es la necesidad, el número, la demanda acuciante, pero en el mundo en el que nos movemos, la parte más científica, la parte más ligada a la ciencia, a la evidencia científica, etcétera, etcétera, nunca vamos a permitir que haya atajos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, a pesar de la presión que va a haber para que haya determinado tipo de atajos, ¿no? Y probablemente la salud mental dentro de todos los grupos ahora mismo a los que tenemos que tratar probablemente sea el más vulnerable, ¿no? Por lo que veremos luego, ¿no? Entonces, en definitiva, prudencia, claro que hay potencial, tendremos que saber cómo lo aplicamos, pero insisto, no hay atajos. De lo que estamos hablando es de soluciones diferentes para problemas que están ahí y que encima además están aflorando con más intensidad que nunca.
Pedro,
pues si quieres, por complementar, bueno, completamente de acuerdo con las intervenciones y bueno, a nosotros no nos gusta decir siempre que la tecnología por sí sola no es buena ni mala, ¿no? Depende del uso que le demos. Efectivamente, la inteligencia artificial en este caso hemos visto, ¿no?, en un año apenas cómo puede cambiar por completo al ser humano, siendo honestos, ¿no?, y del impacto que puede lograr y cómo puede afectar al futuro de cualquier sociedad, para bien y para mal también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el primer debate que debemos plantear siempre es un debate moral. Y por eso hace poco también en un debate en LinkedIn, bueno, en una conversación intervenía y bueno, fue un comentario que tuvo muy buena aceptación y muchos me gusta que decía algo así como que en un mundo donde la transformación digital lo está transformando todo, debemos centrarnos más en la humanización que en la propia digitalización, ¿no? Y en la construcción y en el desarrollo de la tecnología deben participar perfiles mucho más allá de los técnicos, ¿no? Y aquí hablamos en concreto, hablando de salud mental, pues evidentemente en la construcción de cualquier aplicación tecnológica deberían participar psicólogos, humanistas, personas de las ciencias sociales, historiadores, pues bueno, pues una serie, ¿no?, filósofos de perfiles que creo que son fundamentales para que el sello, ¿no?, y la huella que deje esta nueva generación de tecnología tan revolucionaria realmente sea útil. Y con esa pregunta que planteabais, pues evidentemente, y como comenta Jaime, el potencial de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues claro que nos puede ayudar para detener y prevenir, ¿no? Pero realmente le queremos dar ese uso, o las grandes tecnológicas, en este caso por centralizar, se lo queremos dar, porque ya desde los patrones más sencillos que se están aplicando en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esta semana Instagram ha lanzado una notificación de que si llevas más de 10 minutos o 15 por la noche para los niños, ¿no?, los más pequeños, les lanza una notificación para que apaguen, ¿no?, el dispositivo. Pues creo que así es como se debe de enfocar la tecnología y como la concebimos en IMASCONO, donde creemos que la tecnología no es un fin, es un medio y sobre todo debe ayudarnos a construir un mundo mejor.
Elena.
Esto que comentabas, Pedro, de los avisos, ¿no? Por ejemplo, de Instagram, TikTok también lleva haciéndolo ya un tiempo, que te recuerda, ¿no? El tiempo que llevas conectado y te dice, no tienes otras cosas que hacer, aprovecha tu tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un buen mensaje. Disculpa, Elena, que justo he interrumpido.
Nada, no te preocupes, Nuria. Pues estoy de acuerdo con Pedro y es una idea que manejamos también desde la unidad de factor humano de CETIC, que es que para que los algoritmos, en este caso, para ayudar a detectar, prevenir y diagnosticar problemas de salud mental, para que sean éticos, los propios profesionales de salud mental se tienen que involucrar desde la propia fase de diseño. En tanto que ellos quieren hacerlo de forma proactiva, como tanto, como ha dicho Pedro, las tecnológicas les dejen involucrarse, ¿no? Y esto por una parte. Y luego, yo creo que sí que la IA, como también han dicho los demás, tiene un gran potencial para ayudar. La cosa es cómo puede ayudar. Pues, por ejemplo, en esta parte de la prevención y diagnóstico, permite. Los grandes modelos de IA permiten al final trabajar con grandes volúmenes de datos y de información que permiten poder darte una visión muy amplia del problema de salud mental que pueda estar sufriendo una persona. Y esto incluye, además, puede incluir información objetiva del día a día de la persona que tú como profesional en una consulta que lo veas una vez al mes, una vez a la semana, en el mejor de los casos, durante una media hora o una hora, pues es más limitado. Entonces puedes hacer esta información y te la puedes sintetizar y esto además entonces te puede ayudar a tomar decisiones mejor informadas, tanto en la prevención como a la hora de hacer un diagnóstico de un problema.
Y respecto a esta detección, en España el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los 15 y los 29 años. O sea, es un dato bueno, que pone los pelos de punta, ¿no? ¿Crees que se podrían detectar conductas suicidas en redes sociales a través de un algoritmo? O sea, esto ya hemos hecho un avance antes sobre este tema en el backstage cuando estábamos justo antes de entrar al directo. ¿Qué opináis?
Por supuesto, aquí me anticipo yo si queréis,
No hay
porque
orden,
además,
¿eh? Así
sí,
que cojo testigo, Pedro.
este fin de semana, disculpad porque, bueno, no sé si lo visteis, y bueno, no sé si se puede hacer publicidad o no, pero vamos, de otros programas de equipo de investigación, que yo la verdad que soy muy fan, ¿no? Y me gusta, pues bueno, se hablaba de las falsas citas, ¿no? De personas, en este caso estaban en un país de África donde se hacían pasar pues por personas falsas y conseguían recaudar dinero, no sé cómo se llama el programa, Falsos Amores o algo así, ¿no? Y bueno, pues veíamos la facilidad con la que se pueden crear cuentas falsas y que pueda suplantar la identidad de cualquier persona. Y yo lo debatía con mi mujer y le decía, joder, si tiene una solución muy sencilla, si a día de hoy nos conocen perfectamente Instagram, Facebook, TikTok, Apple, ahora en los aeropuertos que se está debatiendo, tienen todos la información biométrica de nuestras caras, hayamos hecho nuestro escáner 3D o no, simplemente a partir de fotografías. Si una persona en Instagram se crea una cuenta y el algoritmo es capaz de identificar que esa cara ya tiene un perfil creado, ¿por qué no Instagram, en este caso, que era una de las redes sociales que se citaba, por qué no está poniendo medidas para que a continuación le salte una alerta a esa persona y le contacten y digan, oye, se ha creado un nuevo Instagram donde se está utilizando tu cara? ¿Es cierto? ¿Lo conoces? ¿No? Y es tan sencillo como privarlo, ¿no? Ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. Realmente tienen tanta información y el ser humano en general no somos conscientes de todo los datos que estamos dejando, que evidentemente la solución está ahí y podemos detectar infinidad pues eso, de situaciones con esas conductas que pueden tener la tendencia al suicidio, que desgraciadamente no es un terrible problema que estamos viviendo en la actualidad en sociedades pues avanzadas como pues la nuestra, la española, ¿no? Entonces yo creo que el poder está ahí y que realmente hay que cambiar y hay que fomentar también que las empresas apuesten porque la tecnología realmente aporte un bien, ¿no? Y en este caso, pues bueno, es cierto que quizás una regulación ética y de sentido común pues tenga relevancia, ¿no? Y al final creo que hasta el momento hemos vivido en la ciudad sin ley, ¿no? Internet ha sido una ciudad sin ley porque no conocíamos lo que suponía, pero evidentemente después de 20 años somos conscientes del impacto que tiene y cuál es el funcionamiento. Por eso creo que es el momento, ¿no?, de poner sentido común, que no es más. Desgraciadamente el sentido común es el menos común en nuestras vidas, pero creo que hay que dotar y hay que insistir constantemente de que necesitamos ese sentido común, pues para que gracias a la tecnología podamos detectar estas conductas suicidas y gracias a ello podamos prevenirlo y ayudar a esas personas que están en un momento difícil. Y que las redes sociales en este caso pues no dejan más que hacer más mal que otra cosa.
Sí. Al final ya hay ejemplos de estudios que se han hecho de esto, de proyectos que se están empezando a hacer. O sea, la inteligencia artificial, como dice Jaime, es verdad, la tradicional esta que hablamos, que es verdad que yo no he hecho la puntualización, yo me refería a esta más tradicional, no tanto a la generativa. Al final lo que trabaja es con datos. El problema que tenemos en medicina es que esos datos pues hay que digitalizarlos y hay que juntarlos y tal. Pero las redes sociales ya son nativas en eso, tienen tanta información de uso, de vídeos, de fotos, de texto, que tienen muchos datos para analizar y al final sacan patrones y con patrones tú puedes detectar ciertas cosas. O sea que claro que se pueden identificar ciertos usos o ciertas palabras, ciertas características de personas cuando usan las redes sociales, que nos pueden decir que tienen un problema de salud mental o intentar prevenir esta parte del suicidio, ¿no? Y que hablen con un profesional.
Elena, Jaime.
Sí, Elena, si quieres. Suscribo lo que han dicho también tanto Pedro como Nati. Sí que un poco pondría el foco también, ella decía redes sociales nativas, bases de datos, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que está cambiando de manera muy, muy exponencial es la cantidad de estos datos, la forma en que nos llegan. No son inocentes, no son gratuitos y sin embargo no hemos sido formados para ello. Y mucho menos nosotros hemos formado a los jóvenes, ¿no?, que nacen ya digitales. En este sentido, también lo habéis comentado, ya empieza a haber análisis serios, profundos, ya empieza a haber metaanálisis. Por poner el foco, por ejemplo, a la salud mental en los jóvenes, en los estudiantes, donde ahora mismo parece que hay unos datos que tienen que llamar a una llamada urgente y de prevención. Si investigamos la soledad de estos estudiantes, el apoyo social que perciben, los patrones de uso, creencias que tienen, nos sorprendemos que los resultados nos están diciendo que se sienten más solos que las poblaciones estudiantiles típicas, pero aún así perciben un alto apoyo social, es decir, se sienten más solos, lo utilizan, y al mismo tiempo se sienten en esa red, ¿no? Antes decía Pedro, humanización, ¿no? Cuando les preguntas cómo ven a eso, antes decía Nuria también, yo que voy a confiar a un terapeuta, preguntemos a los jóvenes, y los jóvenes dicen, es mi amigo, es mi terapeuta, es mi espejo intelectual, y cuando incluso les llaman máquina, inteligencia, ser humano le llegan a llamar, pero a la pregunta... Claro que ahora mismo toda esta información bien utilizada puede, sobre todo, estamos todavía en la fase de la diagnóstico, prevención, que todo esto se transforme ya en una terapia digital, en salud mental, todavía queda un poquito más, pero ya empieza a haber informes, metaanálisis, que indican que el mero hecho de utilizar determinado tipo de herramientas, de plataformas, en las que te sientes solo, pero acompañado, pueden llegar a prevenir un 3, un 5% de suicidios, ¿no? Porque indudablemente la antesala del suicidio es la soledad, ¿no? Soledad en este caso concreto de los jóvenes, ¿no? Podemos hablar de los mayores y de todo, ¿no? Pero bueno, por poner ejemplos concretos, ya empieza a haber evidencia y a la pregunta, claro que sí, que estas plataformas debidamente certificadas, validadas, hechos todos los estudios pertinentes, sí que pueden ayudar a un diagnóstico precoz y a una prevención, en este caso concreto, del suicidio. y estoy concretamente refiriéndome a los jóvenes, ¿no?
Esto que hablabais antes de que os ha salido en la encuesta que la gente no hablaría con un bot, es que tiene mucho que ver, como decía Jaime, con la edad y con la cultura, ¿eh? Porque aquí vivimos en España y somos muy de personas y de abrazarnos, pero justo el otro día leía un estudio en Estados Unidos que recalca lo que dice Jaime, que a personas con mucha soledad esta clase de asistente le están ayudando y a los jóvenes también. O sea que, bueno, hay que verse también en esa situación y no. Un problema de esa clase de asistentes es que tengas mucha dependencia con ellos, que todo hay que saber utilizarlo y tener un uso en regla, ¿no? Pero estas personas lo que decían es que les habían ayudado a hacer mejores relaciones con personas, no a crear esa dependencia, aunque es verdad que hay un problema muy grande con las redes sociales con los jóvenes, ¿eh? Por eso al final tenemos un potencial de poder utilizarlo muy bien y un mal uso que se puede hacer de la tecnología, como todo.
Justo sobre esto, Nati, justo sobre esto, Nati, hablaremos después del tema del bot con soledad, ¿no? Porque es un tema súper interesante. Y solamente quería hacer la aclaración para nuestros seguidores que la encuesta que nosotros hemos lanzado por un tema de target que estabas comentando ha sido en LinkedIn. O sea, tenemos en cuenta el perfil de la mayoría de usuarios de LinkedIn, pues lógicamente no estamos hablando de un perfil ni teenager ni adolescente, ¿no? Entonces simplemente era esa puntualización.
Elena, ¿quieres añadir algo?
Sí. Mis compañeros han comentado la potencial utilidad de esos algoritmos para prevenir su conducta suicidas, detectarlas en las redes sociales. Yo aquí querría hacer una llamada a ser críticos, porque la clave aquí es quizá de qué datos se nutren estos algoritmos. Tenemos que pensar qué datos vienen de las redes sociales. Las personas, cuando publican sus redes sociales, publican un sector muy concreto de su realidad. Nosotros en las redes sociales publicamos lo que queremos que sepan los demás de nosotros. Entonces, un algoritmo va a nutrirse solo de esa información, de lo que nosotros queremos que sepan de nosotros. Entonces, ¿puede ser útil? Sí, ¿es informativo? Sí. Pero creo que ese profesional experto que utilice los algoritmos para detectar tendencias suicidas, valorar si esa información es válida, es útil para él o realmente le sirve para apoyarse. ¿Sí?
No, que no sé si ha terminado, Elena, perdón.
Quería añadir que ya una cuestión ética, que también la ha ido comentando Pedro, el reto es cómo integramos la tecnología con la capacidad de ayudar a los demás. Vale, monitorizamos a alguien su comportamiento en las redes sociales, pero por mucho que, por ejemplo, sea un perfil público de Twitter mismamente, bueno, ahora X, monitorizar todo lo que publica alguien, aunque sea una cuenta pública, aunque sea con la finalidad de ayudar para detectar tendencias autolesivas, es realmente pues, ético. Bueno, es una pregunta.
Sí, sí.
Jaime, ¿vas a intervenir tú? Sí.
No, bueno, muy, muy breve. Es que ha introducido también ahora Elena el concepto de datos de calidad. Y como antes también hablaba del acompañamiento que hemos de hacer los que llevamos años trabajando en salud mental o en salud y tal, junto con nuestros compañeros que son los expertos en datos, ¿no? Y siempre se dice en el campo de la transformación digital que es mucho más importante la pregunta, y ahí es donde, por confirmar un poquito lo que decía Elena, que tenemos que estar ahí siendo capaces de hacer una buena pregunta, porque nuestros compañeros nos van a decir qué tipo de datos necesitan, cuándo, luego nos propondrán un algoritmo, luego validaremos ese algoritmo, nosotros en una sociedad científica, y luego veremos, previo ensayos, que ese algoritmo realmente produce el efecto beneficioso para la salud, en este caso concreto mental, que hipotéticamente nos habíamos planteado, ¿no? Pero eso, para mí eso es así, pero claro, esperar como antes decía Pedro, que alguien nos regule todo esto, y hacía un llamamiento al sentido común, ¿no? Y yo también quiero incidir en ello. Yo cuando oigo que vamos a tener una ley de inteligencia artificial europea dentro de 4 años, que luego se transpondrá en las comunidades, en los gobiernos dentro de 6, y que luego llegará a la práctica diaria dentro de 8, es muy tarde.
Eso sí, sentido.
Es un bluff. Tenemos que pensar que todo esto es nuevo, no hemos sido formados. Antes lo habéis comentado alguno también, no estamos hablando de tecnología, lo comenta Pedro, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de un cambio cultural muy importante. Tenemos que saber pensar diferente, gestionar diferente y evaluar diferente lo que estamos proponiendo. Por eso yo insisto que estamos todavía hablando de salud mental mucho más cerca del diagnóstico, de la prevención y todavía lejos de la terapia. Y yendo a la causa del enfermo mental, el enfermo mental tradicionalmente no viene a buscar terapia porque no se reconoce enfermo, porque tiene un estigma social, porque está discriminado, porque afecta a las personas con menos ingresos, etcétera, etcétera. Hay grupos, etcétera, etcétera. Todo esto o lo hacemos bien o realmente vamos a hacer un daño muy importante, porque estamos hablando de grupos y personas muy, muy vulnerables. Realmente me preocupa todo esto, realmente, ¿eh?
Yo, por complementar también a Elena con la reflexión que hacía, también me venía a la cabeza, ¿no? ¿Quién maneja todos esos datos tan privados, ¿no? Y crea ese perfil de persona, ¿no? A la pregunta de siempre, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién está detrás de toda esa información tan crítica y tan importante? Tiene que haber dentro de las empresas psicólogos, médicos que puedan intervenir a tiempo, dónde se traspasa esa información, quién actúa, o sea, que el melón que se abre es muy, muy fuerte. Por eso al final creo que la colaboración público-privada evidentemente es necesaria en cualquier entorno, pero en este caso más que nunca. Y ahí, pues bueno, creo que es un tema, la privacidad que creo que nos ha llegado a mencionar y que, bueno, ahora con la reflexión de Elena, pues bueno, lo pongo tan encima de la mesa porque es muy importante, ¿no? Cómo se gestiona, ¿no? Evidentemente se puede detectar fácilmente una conducta suicida, pero claro, una vez que se detecta, cómo se actúa el protocolo de seguridad y de acción de la privacidad de esos datos es tremendamente importante, ¿no? Y esto lo conecto también, pues bueno, que lo que se dice con los robos de datos, ¿no? Que se han dado y de temas de salud, que luego las aseguradoras, si tienen esa información, cómo van a asegurar a una persona que con los datos que tienen, pues les va a salir a perder dinero, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya entra en otra tarta, ¿no? para abrir, en otro melón para abrir, que es la privacidad y que para mí es determinante.
Sí, sí, este es un buen melón, este. Y claro, si las leyes tenemos que esperar tantos años para regular, pues estamos en manos, como decías antes, Pedro, de las empresas, de las compañías estas grandes, que a ver qué harán luego con nuestros datos, ¿no?
Y sobre todo tienen este enfoque de las personas en el centro, de este humanismo tecnológico, ¿no? Porque, claro, estaba hablando Pedro de incorporar según qué perfiles a estas compañías, y el centro evidentemente es la persona, porque es el que consume, es el usuario, ¿no? Pero no necesitan todo desde este punto de vista tan, tan ético y responsable, ¿no?
Hombre, pues para mostrar un botón, Twitter, lo que ahora es X, eliminó su centro de su comité de ética y todo eso. O sea, que no sé yo los datos que recogen de allí, ¿qué van a hacer con ellos? Pero bueno, sigamos con las preguntas. sabemos que todas las estadísticas también nos lo dicen, ¿no? Que en los últimos años cada vez más se consumen más psicofármacos para gestionar el malestar, etcétera, y el estrés y mil historias más, ¿no?, de salud mental. ¿Creéis que de alguna manera estas tecnologías pueden ayudar a reducir este consumo de fármacos aplicando otro tipo de terapias? ¿Nati?
Yo me tiro a la piscina. Yo creo que sí. A ver, todo lo que sea intentar prevenir ciertos trastornos o que empeoren o con todos los diagnósticos precoces que nos puede ayudar la tecnología, esto siempre va a hacer que se reduzca la farmacología, ¿no? Si al final no tienes que llegar a un momento en que te tengas que medicar y se puede tratar de otra manera, pues ahí sí que va a ayudar. Pero yo también creo que en la parte de tratamiento, de que la tecnología nos ayude a hacerlo más personalizado y más efectivo, creo que eso sí es posible. Jaime decía, oye, tengo dudas de si en el tratamiento esto... Yo, a ver, creo que estamos pensando siempre que es que la inteligencia artificial tiene que sustituir a los profesionales y nada más lejos de la realidad. Para mí, la tecnología en general, no solo la inteligencia artificial, o sea, es algo que mejora el trabajo de los profesionales, ¿no? Que tiene por qué sustituirlos. Entonces, si al final un profesional, un psiquiatra, un psicólogo, puede trabajar con más información, puede trabajar con un guión, pues siempre podrá hacer su trabajo mucho mejor, mucho más informado que si lo hiciera sin datos, ¿no? Es igual de humano, pero tiene muchas más herramientas para hacerlo mejor. Con lo cual yo creo que aquí la inteligencia artificial también nos puede ayudar a encontrar la mejor manera de hacer un tratamiento para cada paciente y que sea más personalizado y así tener que depender menos de los fármacos.
Sí, perfectamente. ¿Puede reducir? Sí, pero además yo creo de una manera drástica. Pero yo creo que tenemos también un poquito que poner en contexto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de psicofármacos? ¿Estamos hablando de tratamientos indicados por profesionales? ¿O estamos hablando de consumo generalizado de unos productos de fácil acceso que están ahora mismo en las puertas de los colegios distribuyéndose sin ningún tipo de control? Que esos son los que realmente hacen el volumen, porque estamos hablando de... Si preguntamos ahora mismo a quienes nos están siguiendo, ¿quiénes creéis que invierten más en nuevos medicamentos? Pues rápidamente dirán, las farmacéuticas. Pues no, hace ya 6, 7, 8 años que quien más invierte en nuevas moléculas son las que antes decíamos, que son las tecnológicas. Las tecnológicas están invirtiendo en salud, cada una de ellas más que el presupuesto en sanidad de cualquier país industrializado. Y están invirtiendo porque esperan recuperarlo en terapias, en dispositivos, en apps. Es decir, ahora mismo una terapia cognitivo-conductual, como decía Nati, perfectamente prescrita, ahora mismo tiene un itinerario. Si eso ahora mismo yo se lo coloco al paciente en su teléfono móvil, que ese sí que le tiene encima, te aseguro que va a reducir de manera drástica el consumo de medicamentos. Tenemos ejemplos cercanos. Ahora mismo los diabéticos ya tienen dispositivos en sus brazos que les permiten acompañar la dosificación, la ingesta, etcétera, etcétera. De una manera ahora mismo ya natural. Hace muy poquito nos llamaba la atención. Ahora, entonces, en la medida que seamos capaces de ir introduciendo en el teléfono inteligente, porque nos lo van a poner ya al alcance. Otra cosa, insisto, es que tiene que estar validado y que realmente produzca los efectos beneficiosos para el paciente que se supone. Y ahí vamos a tener unos años y una lucha muy grande contra el fraude, contra el engaño, contra la utilización de la vulnerabilidad de este tipo de pacientes, ¿no? Que no va a tener acceso al sistema sanitario ni público ni privado, por diferentes razones que todos conocemos, y se van a ver que necesitan algo. Y lo que van a tener cerca en su bolsillo es un móvil, independientemente de su situación social, un móvil. Y en el móvil van a tener productos, subproductos. Entonces, a la pregunta, ¿va a haber ahí terapias digitales dirigidas a pacientes con...? Sí. Todo lo que va a haber, yo creo que va a haber unos años de mucho ruido, y tenemos que ser los profesionales, las sociedades científicas, las autoridades, tenemos que ser muy, muy beligerantes porque precisamente van dirigidos a los más vulnerables. Pero estamos hablando de grandes bases de datos con un retorno económico inimaginable. Luego, por lo tanto, atención y volvamos al sentido común y volvamos a que no somos inocentes en todo esto que está pasando.
Elena, Pedro.
Pues a raíz de lo que ha comentado Jaime de empresas o tecnológicas que en nuestra plataforma, así que al final el móvil es lo que la persona tiene siempre encima, y se está utilizando ya para ayudar al monitoreo y tratamiento de algunas enfermedades, sobre todo crónicas. Es importante que quizá la persona o el profesional que elija plataformas de estas de salud digital, pues aprenda a ser crítico y seguir por plataformas que estén apoyadas en la evidencia, porque las empresas que están creando este tipo de plataformas de salud digital y se están apoyándose en la evidencia, se muestran, se interesan mucho por mostrar que lo hacen. También quizá las que están dentro de Europa, como aquí tenemos una normativa, luego sería un poco más estricta, seria, puede ser un buen punto de partida. Y luego, ¿te podrán ayudar a reducir el consumo de fármacos aplicando otro tipo de terapias? Sí, aunque, bueno, yo siendo psicóloga, una palabra que tenemos mucho en psicología es depende. Dependerá del tipo de fármaco, del uso de fármaco, como ha dicho Jaime, no es lo mismo un uso generalizado, discriminado, para cualquier cosa, que un uso de un fármaco que tenga mucho sentido en algún trastorno mental grave, y además dependerá de las necesidades de la persona. Una aplicación concreta que se me ocurre de cómo reducir el consumo de fármacos, imaginemos una persona con un trastorno de ansiedad que empieza a tomar ansiolíticos y pastillas para dormir y luego pues se soluciona su problema de ansiedad, pero sigue tomando los fármacos porque le han generado una dependencia. Sabemos que los fármacos para dormir generan bastante dependencia física y psicológica. Entonces, se va iniciando una retirada paulatina, ¿no? Pero claro, la retirada paulatina de este fármaco puede ser angustiante para la persona que ya tiene asociado mi pastilla a dormir. Entonces, quizá aquí una plataforma móvil que, como ha dicho Nati, sea personalizada a la situación del paciente puede ayudar mucho. Por ejemplo, pues ayudando a la retirada, puede aprender cuáles son sus horas de dormir. Y entonces a las horas de dormir le manda recordatorios de ejercicios de meditación o relajación que sepa que le puede gustar a la persona. Y entonces eso puede ser un acompañamiento para en el día a día ir retirando el fármaco, por ejemplo.
¿Me permites un segundo, Pedro?
Por supuesto, Jaime.
No, es que al hilo de lo que decía Elena, para no saltar luego, bueno, yo creo que también es un tema a considerar hablando de esto. Es que una cosa es la prescripción que hacéis, que hacemos a los pacientes, y otra cosa es el seguimiento de ese tratamiento. Me refiero a la adherencia. Y en la adherencia a los tratamientos sí que es muy importante este tipo de aplicaciones. Recordar que hace 4 años se hizo un estudio muy potente en España, donde, hablando de adherencia, el enfermo, en general de la salud mental, tenía un nivel de adherencia al tratamiento de un 26%. Es decir, de lo que le prescribíamos, de lo que le indicábamos, a lo que realmente estaba ingiriendo, había un margen de mejora. Y este tipo de aplicaciones sí que pueden, y claro, en la medida que seamos capaces de que el paciente utilice la dosificación adecuada, conseguiremos el control de esas enfermedades. Luego, por tanto, sí que ya hay ejemplos concretos de aplicación, de monitorización, como decía Elena, de aplicaciones, en el caso concreto del seguimiento de pacientes ya con tratamientos en salud mental. Perdona, Pedro.
Nada, no, te lo agradezco, Jaime, porque además iba a abrir otro melón con vuestras reflexiones. No iba a responder directamente a la pregunta si puede reducir el consumo de fármacos. Yo volvía quizás a esa reflexión inicial que hacía al inicio, ¿no? De cómo la transformación digital lo que está provocando realmente es una transformación social que está cambiando por completo la forma de relacionarnos y cualquier otra actividad que hagamos en nuestro día a día, ¿no? Y de hecho, con esta pregunta en concreto, quería destacar la importancia, por ejemplo, que es el ejercicio físico y que son aspectos que, por ejemplo, para desestresar, para liberar la cabeza, para salirte de tus rutinas, ¿no? No soy psicólogo, ¿no? Pero entiendo, tenemos aquí especialistas que lo pueden aportar, ¿no? Pero fijaros, y quería hacer esta reflexión. Cuando estudiábamos nosotros, teníamos educación física, que era la asignatura más insignificante, ¿no? Siendo
La María.
Que pasaba completamente desapercibida, que decías, bueno, nos vamos a divertir. Pues fijaros, ¿no? A día de hoy, quizás la educación física deba ser una de las actividades más importantes en los colegios para adecuar disciplinar y que los jóvenes se acostumbren a introducir el ejercicio en su rutina del día a día, porque es fundamental para estar sanos físicamente por un lado y en segundo lugar mentalmente. Entonces, cómo la tecnología transforma por completo los cimientos y la base más importante de cualquier sociedad, que es la educación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta tecnología, como vemos, está planteando retos que hace años eran inimaginables y en este caso, pues bueno, yo creo que para reducir ese consumo de fármacos, más allá que irnos a la inteligencia artificial, realmente lo que deberíamos hacer es impulsar más la actividad física y que los jóvenes y los adultos, porque la otra cuestión no es que los adultos generalmente somos los que menos ejemplo estamos dando a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el debate es muy profundo y que parte de hacer una reflexión, una autorreflexión y mirarnos el ombligo cada uno de nosotros.
Pues yo creo que ese es un gran consejo, Pedro. Ya hemos hablado de algunos posibles riesgos y justo antes Nati comentaba el tema de los bots, ¿no? Para aquellas personas que están solas, o incluso robots, ¿no? También, no solo bots a través de cualquier app tecnológica. Pero nuestra pregunta es, ¿realmente es saludable? O sea, que una persona llegue a considerar a un bot, un amigo, por ejemplo, imaginaos personas de la tercera edad, vi algún prototipo que se hizo no hace mucho, ¿no? Con un robot en casas de ancianos que les recordaba la medicación, que si en algún momento no respondían algún aviso, pues daban una señal de alarma, ¿no? A familiares, etcétera. Bueno, ¿creéis realmente que esto es saludable? Igual estamos equivocando algunos conceptos que igual teníamos muy, muy asentados, como la amistad, etcétera, para poder considerar a otro tipo de no humanos amigos.
Yo no sé si hay que considerarles como amigos, ¿no? Pero al final esta clase de asistentes que te escuchan y que hablan, es verdad, pues sobre todo para la gente mayor o la gente que vive muy en soledad, pues como os decía, o sea, estas cosas en Estados Unidos, que hay una casa perdida en el mundo y que la siguiente casa está a un montón de kilómetros, pues esto es un problema para esta gente. No tiene tanta facilidad de relación como tenemos aquí en España, ¿no? Que estamos como muy juntos y todos muy apegados y necesitamos ese contacto, ¿no? La cultura latina en general, ¿no? No sé si tiene que ir un amigo, pero tener a alguien que te escuche, yo creo que sí puede ayudar. Cuidado con eso, con la dependencia de este tipo de cosas, cuidado con los sesgos que puedan tener, obviamente, cuidado con que no considere a lo mejor ciertas alarmas que debería considerar, bueno, pues o que no tenga una respuesta adecuada a una crisis, ¿no? Pero como acompañamiento para ciertas personas que se sienten muy solas, yo creo que si tú tienes acceso a tus amigos, pues fantástico, o sea, vete con tus amigos, eso es más natural y el ser humano lo necesita. Si no tienes esa opción, yo creo que estos asistentes sí pueden ayudar. Otra cosa es un tratamiento, ¿eh? O sea, una cosa es que te acompañe y te escuche, otra cosa es tratar, no es lo mismo.
Sí, yo estoy de acuerdo también con Nati, que los chatbots sí que sirven para impulsar el bienestar. Es verdad que utilizan también tratamientos, como decíamos antes, ¿no? Permiten una atención plena, permiten actividades de refuerzo de su conducta, etcétera. Y claro, cuando hacéis la pregunta, yo devolvería la pregunta. Preguntémosles a ellos y ellos te dicen, antes de la pandemia, que apenas utilizaban la telesalud, de que apenas estaban conectados, pero pasa la pandemia y en todo el mundo el grupo de pacientes que más ha permanecido en la telesalud son los enfermos mentales. Son los enfermos mentales, ¿por qué? Porque esa proximidad digital, online, con su terapeuta, le evita el aislamiento, el pedir permiso en el trabajo, el estar en una sala de espera, etc. Hay muchas razones por las cuales ahora mismo este tipo de herramientas están aproximando a pacientes y a ciudadanos en general, a su terapeuta. Más del 95% de las personas preguntadas, aquejadas de algún proceso mental, se sienten más cómodos con la telesalud después de la pandemia y siguen ahí. Entonces, estamos hablando de una inteligencia artificial que ya no solamente escucha, sino que más a lo que escucha te genera nuevo contenido visual, conversacional, se basa en interacciones, te sientes identificado con lo que te está contando. Claro, el reto que estáis contando es, ¿todo esto realmente es bueno? ¿Es beneficioso? ¿No es beneficioso? ¿Quién va a evaluar esto? ¿Cómo vamos a medir? Ahora mismo el único dato que tenemos es la usabilidad. Estamos viendo que lo usan, que permanecen, que quieren más, pero tenemos que empezar a gestionar todo esto. Y todavía nos falta, antes hablaba Nati de un estudio, de una metaanálisis que se publicaba este fin de semana, necesitamos todavía mucho más evidencia científica. Estamos hablando de estudios relativamente pequeños, pero estamos en ese momento, ahora es tocar todo esto.
Elena.
Peter, si queréis aportar algo más.
Sí, me gustaría continuar en dos cosas que han dicho tanto Nati como Jaime. Nati ha mencionado que hay que tener cuidado que puedan generar dependencia estos amigos virtuales. Jaime ha mencionado un aspecto que a mí me llama mucho la atención, que es lo que al final estos chatbots pueden tener el peligro de que refuerzan tu conducta. Entonces, ¿esto es sano? Pues depende. Dependerá de muchas características personales y del entorno de la persona, como ha mencionado Nati. Y aquí el peligro es que la gente tiene que entender cuál es el alcance de la inteligencia artificial. Tiene que entender cómo funciona un chatbot, un amigo virtual. Tiene que entender que al final es una máquina, es un algoritmo que se adapta a lo que tú quieres. Él se va adaptando a tus respuestas, entonces va reforzando una cosa que va ocurriendo y que ya se ha dicho alguna vez, que poder ir polarizando hacia los pensamientos o las conductas que tú quieres. Y esto no se corresponde con cómo te contestaría una persona del mundo real, ¿no? Entonces es una cosa que creo que la gente tiene que entender primero.
Pero esto es tan fácil de entender, Elena, para el gran público. O sea, no es fácil, ¿no?
Yo creo que es lo primero que habría que hacer, que es alfabetizar al gran público de qué es la inteligencia artificial, cómo funciona realmente y cuál es su alcance. Y creo que esto es la base para que todos puedan utilizar la tecnología de un modo realmente crítico y adecuado.
Elena, pero para eso tenemos que hacer lo que tú decías antes, y es que los profesionales empecemos a formarnos nosotros y no... Sí. Que entre los propios profesionales nos estemos ninguneando, llamándonos frikis unos a otros. Mal vamos a evangelizar nada si nosotros no nos lo creemos.
Sí.
Yo iba a cerrar, si os parece, con un ejemplo que es positivo, bueno, que surgió en una conversación después de una charla que impartí sobre el metaverso. Y bueno, esto lo conecto de inteligencia artificial con esa parte más de Internet 3D conectada con el metaverso, ¿no? Como hablábamos antes, debido a toda la información y el rastro que vamos dejando en redes, evidentemente pueden crear un perfil y pueden crear una personalidad completamente idéntica a la nuestra, ¿no? Lo podemos ver con redacción de correos electrónicos, donde en base a tu forma de escribir, pues evidentemente te puede ayudar en escribir según qué correos, ¿no? Y bueno, y en cuanto al ejemplo, fusionando esa inteligencia artificial, esa recreación que se puede hacer de una personalidad y de la construcción de nuestros avatares virtuales en 3D, esto, como os decía, surgió en una conversación después de una charla. Y una empresa, fijaros, de enterrar, bueno, personas, ¿no? Una funeraria, me decía que veían un potencial interesante en la realidad virtual para combatir, creo que le llamó, el síndrome del marinero, que era las personas que no habían podido despedirse de pues el marinero o la marinera que había fallecido en alta mar, pero que eso se puede, le llamaban el síndrome del marinero, pero que podría ser, oye, cualquier accidente, que evidentemente desgracias hay continuamente, y donde, ahí entramos ya en psicología, Elena, que las personas, ¿no?, pues tienen, ¿no?, un trauma de no haberse podido despedir de esa persona, ¿no? Pues fijaros, si somos capaces de crear con inteligencia artificial, siendo capaces de recrear esa personalidad, y con la parte del 3D siendo capaces de recrear ese avatar, pues bueno, en este caso la tecnología tendría un fin positivo, y esos psicólogos, para combatir esa serie de traumas, pues podrían apoyarse en la tecnología para que las personas pudieran despedirse, ¿no?, y cerrar una etapa, ¿no?, terriblemente cruel. Entonces, bueno, yo creo que siempre o intento buscar o encontrar siempre el lado positivo, y en este caso creo que es un buen ejemplo de cómo esos avatares virtuales con inteligencia artificial pues pueden ayudar en un punto muy concreto.
Sí, en este sentido, Pedro, yo recuerdo un caso de una madre de Corea, ¿no?, que con realidad virtual se despidió de su hija, que, bueno, hizo este ejercicio de despedida de su hija con que había fallecido, ¿no?, la niña, que total, fue bastante polémico, además.
Y fijaros, ¿no?, y aquí entramos y conectando con esto, Nuria, en dispositivos ápticos. No sé si lo conocéis, pero bueno, son esas prendas de vestir que nos permiten sentir la tecnología, ¿no? Porque si no recuerdo mal, Nuria, esa persona, esa madre, llevaba unos guantes con los que incluso podía tocar a su hija, ¿no? Que se me está poniendo la piel de gallina mientras lo cuento, ¿no? Pero imaginaos esa situación, ¿no?, al nivel del grado de inmersión que podemos llegar a día de hoy con las nuevas tecnologías, donde incluso podemos sentir texturas gracias a esos dispositivos ápticos y, bueno, pues que la experiencia sea 100% inmersiva y próxima a la realidad.
Qué interesante todo, ¿eh? La verdad es que, madre mía, haríamos con vosotros aquí 3 horas.
No lo sé, yo no sé hasta qué punto... Porque esta madre, por ejemplo, o que esta fue toda la consecuencia que trajo luego, ¿qué? O sea, esto, bueno, Elena, tú como psicóloga, ¿realmente esto funciona para cerrar el duelo o corres el riesgo de engancharte y decir, bueno, si ya la veo hoy, pues cada día entro y hablo un rato con ella?
Claro, a ver... psicoterapia sin tecnología, ya hay técnicas que hacen simular este tipo de despedidas, por ejemplo, la técnica de la silla vacía. Entonces, yo creo que la idea del avatar para despedirse virtualmente puede ser interesante si se hace de un modo regulado y acotado. No va a ser de tengo yo este avatar que representa a mi hija fallecida y puedo en cualquier momento ponerme a hablar con ella, sino que será pues... voy a la consulta del, me estoy imaginando porque todavía no está, pero podría ser de voy a la consulta del terapeuta un día a tal hora, que en vez de las técnicas ya vacía, pues va a ser el avatar de mi hija para hacer para trabajar el duelo, ¿no? Pero solo ahí, y no fuera de la consulta. Puede ser un modo de un excelente complemento.
Y de la misma forma, Pedro, corrígeme si no me equivoco, también se había estudiado la posibilidad de, bueno, prolongar la vida, ser eternos, ¿no? O sea, que mientras estamos en vida, bueno, pues se nos grabe la voz, ¿no? Nuestros gestos y tal, para poder crear un avatar que sea eterno incluso cuando nos hayamos ido, ¿no?
Totalmente, pero bueno, por personalidad y por eso todo el rastro que tenemos en redes sociales, realmente yo creo que ya pueden extraer cualquier cosa, ¿no? Cualquier patrón de nosotros. De hecho, hace poco, bueno, reflexionábamos en un proyecto con un cliente donde les proponíamos desarrollar el avatar virtual del CEO de una compañía a través de fotogrametría, que es una técnica que mediante fotografías nos permite extraer un modelo 3D, ¿no? Y nos decía la compañía, ostras, pero es que si roban ese modelo 3D, pues pueden hacer cualquier cosa. Y le digo, si es que a día de hoy no hace falta ningún modelo 3D. Si eres una figura pública, hay cientos de fotografías que solo con las fotografías pueden construir ya ese modelo 3D, y si quieren hacer algo malo, lo van a hacer. O sea que realmente la información está ahí. Somos ya tan vulnerables a toda la información que hemos dejado que realmente, queramos o no, podrían construir un avatar virtual, pues eso, de Rafa Nadal, de Mark Zuckerberg, de cualquier persona famosa, porque al final tienen infinidad de audios, tienen infinidad de gestos, tienen infinidad de vídeos, fotografías, está todo ahí registrado. Y con una calidad, ¿no? Que yo que vengo del mundo del fútbol, ¿no? Antes te grababas los partidos y veías todo pixelado, ¿no? A día de hoy las imágenes con el detalle que se ven es que ya se puede captar todo a un nivel de calidad que ya se puede recrear todo.
Bueno,
simplemente un puntito, Nuria. Porque no, por esto que nos quedamos en la parte más visual, más plástica, más física, Pero tanto Elena como Pedro, lo que nos estaban hablando también es de emociones. Quiere decir que, y aplicado mucho al mundo mental, ¿no? Es decir, venimos ya con mucha experiencia en avatares, simulaciones, realidades aumentadas, entrenamientos, pero ahora mismo el salto cualitativo, y ahí es donde es el campo de las emociones ya empezamos ya a ser capaces de alguna manera mapearlas también e integrarlas en todo este conocimiento. Simplemente era ese apunte.
Bueno, nos quedan 3 minutillos, Nuria. Sí, vamos con las preguntas del público, súper rápidas.
Sí, contestáis uno, el que queráis, y porque hay para todos. Mira, aquí Begoña nos dice, cuando hablábamos al inicio sobre las apps, ha hecho esta pregunta, ¿no? Que entonces, cuando hablábamos del comportamiento en redes sociales y cómo después podían sacar los datos de ahí, ¿no? Entonces sería un poco tipo vigilante policía que estará atento a estas circunstancias. O tendrás que descargar esa app. Las personas en muchas ocasiones no son conscientes de que necesitan ayuda.
Bueno, depende. Si nos referimos a conductas suicidas, tendencias autolesivas, muchas veces estas personas sí son conscientes de que necesitan ayuda. De hecho, una funcionalidad de estas conductas es una forma de pedir ayuda.
Claro, y seguido a esto, dice, y una pregunta que se me acaba de surgir, ¿esa atención será gratuita, de pago, normal, premium o VIP?
Bueno, una psicoterapia cuesta.
Qué buena pregunta, Evo.
Que tache gratuita, táchalo.
Y que hace todas las otras.
El sistema público, el sistema sanitario cuesta dinero, las visitas de salud mental cuestan dinero. Al final estás ofreciendo un servicio especializado, ¿no? Otra cosa es cuánto costaría, ¿no? Que a lo mejor la tecnología puede permitir democratizar más el acceso a la salud mental.
Yo iba a decir que pagamos con nuestros datos, ¿no? Que es verdad que si lanzas esa pregunta, que los jóvenes les da igual pagar con los datos, ¿no? Ahí ya hemos llegado a un punto que a las personas, ¿no?, les da igual perder toda la privacidad.
Eso es cierto.
Lo que sí que es verdad es que en los próximos años, si la demanda sigue creciendo al ritmo que va y la oferta sigue siendo un menguante, en el mundo de la terapia digital habrá un espacio en el que las autoridades tengan que ser muy, muy, muy beligerantes para facilitar a aquel que no tiene acceso, no tiene medios, tenga respuesta en este tipo de terapias. Porque si no, vamos de verdad cada vez más a una brecha de ricos y pobres y modelos de ricos y pobres. Y el que puede se lo paga y el que no puede no se lo paga. Claro. Esto está ocurriendo ahora, ¿eh? Quiere decir que esto no va a pasar, esto no va a ser responsabilidad de la terapia digital. Esto está ocurriendo ahora. Entonces, la terapia tendría que servir para minimizar este gap, ¿no? Pero no está ocurriendo.
Y os meto una así rápida última para que me la conteste alguien. ¿La inteligencia artificial puede generar problemas de salud mental? ¿Y cómo hacer para que eso no ocurra? Si es que los produce, claro.
Pues mira, yo diría que completamente... Dito, Elena.
Vale, Pedro. Vale.
Súper rápido.
Podría pedir al Consejo General para cualquier prevención de problemas de salud mental asociado a la IA es más bien que la gente se mueva por aprender qué es la IA, que se mueva por entender realmente cómo funciona y solo mediante ese empoderamiento podrá aprender a no utilizarla de un modo indiscriminado o delegando toda la responsabilidad en la inteligencia artificial.
Yo solamente quiero hacer un apunte a lo que tú comentas, Elena. Yo creo que aquí no debemos dejarlo todo en manos de que las personas tengan ese afán por conocer, ¿no? Sino que es una responsabilidad de instituciones, organizaciones, empresas, ¿no? Formar, dar toda esta educación, ¿no? Digital a nivel general, ¿no? Bueno, y ya nos hemos pasado un minuto, que somos súper puntuales nosotras y nuestros invitados también lo son.
¡Hoy sí!
Y nada, simplemente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Muchísimas gracias a Elena, a Pedro, a Jaime, a Nati. Ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo con vosotros. Os esperamos el próximo 29 de febrero con un tema muy, muy necesario. Y más hoy, que el Senado ha aprobado la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Nuestro tema será inclusión y diversidad. Y la pregunta que lanzamos es, ¿pueden estas tecnologías favorecer la inclusión o, por lo contrario, crear aún más desigualdades? Lo veremos. Hasta pronto. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Chao. Muchísimas gracias.